campo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Tiempo de Juego de Verano. Gracias a todo el que nos escucha, sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre de toda la redacción de Deportes de COPE, hoy con Dani Asenjo y con Luis Basteiro, que están coordinando a todos los Deportes COPE en España, y el profesor Antonio Bravo, que está a los mandos del sonido. Les cuento también que hay mucha gente en la sala de máquinas, entre los que ya estaban y los que han venido a aprender y ayudar. Están Javi Tomás, Edu Azagra, Laura Solán, Miquel Zumalde, Javi Fernández y Silvia Ramos. Así que para ser verano, retén de verano, no estamos mal. Bueno, señoras, señores, ha sido un gran día de deporte, pero un gran día de deporte. Rafa Nadal ya está en los octavos de final de Wimbledon tras ganar al italiano Sonego en 3 sets. Además, en un gran partido y, ahora nos cuenta Ángel García, pero sin síntomas aparentes del problema en los abdominales. El lunes le espera el neerlandés Van de Zandschulp en los octavos de final. Y les cuento que en un momento del partido, Nadal ha recriminado educadamente a Sonego los gritos que estaba pegando en los golpes. Y parece que al italiano no le ha sentado bien. Bueno, por si acaso, y elegante como siempre, Nadal ha pedido disculpas en pista. Y luego también lo ha explicado en la sala de prensa.
Yo creo que me he equivocado. Y evidentemente quizás, bueno, quizás no. Si volviera atrás no lo haría otra vez. ¿Sabes lo que pasa? Que al final estamos entre colegas que nos encontramos cada semana en el vestuario y tenemos, hay unos códigos dentro de una pista de tenis que se tienen que respetar. Pero mira, en ningún caso ha sido para molestarle, simplemente le he dicho que creo que en este momento se estaba pasando de alargar el grito. Y me estaba molestando. También es verdad que teníamos la visión clara de que durante todo el partido se iba a parar para cerrar el techo en el final de cualquier set y se nos para el partido en un 4-2. No entiendo bajo ningún concepto. Es decir, eso me parece surrealista, a mi modo de entender. Pero bueno, ha habido una presión en ese sentido por su parte durante todo el partido, cuando anteriormente del partido sabíamos que era otra cosa, ¿no? Y dicho esto, no ha habido ningún pique, ¿eh? La conversación era completamente normal y corriente, sin ningún tipo de tensión ni ningún problema. Lo primero, reconozco mi error y le he pedido disculpas personalmente en el vestuario, nunca fue mi intención molestarle y miramos hacia adelante, al final las cosas se hablan y punto y final.
Chapó por Rafa Nadal. Si a esto que acabamos de escuchar se suma haber visto los gestos y cómo se mostraba Rafa Nadal cuando intentaba explicarle a Sonego en pista lo que él pensaba de lo que había ocurrido, ya les digo que chapó por Rafa Nadal. Bueno, también en octavos de final, Paula Badosa. Victoria ante la doble campeona de Wimbledon, Petra Kvitova, en 2 sets. Y el lunes, octavos de final ante otro hueso, Simona Halep. Por cierto, estamos con Wimbledon. Tenis de grandísimo nivel en la victoria de Kyrgios ante Tsitsipas. Tan grandísimo nivel como bochornoso comportamiento de ambos en la pista. Día grande además en la Fórmula 1. Primera pole de Carlos Sainz en su carrera. Así que mañana sale primero en el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.
Confiaba que este momento iba a llegar y por lo tanto igual no me he llevado la alegría del siglo, porque no es como que lo necesitase como agua de mayo, es algo que sabía que iba a llegar y que hay que seguir trabajando en ello para que también llegue la primera victoria.
Carlos Sainz es el segundo piloto español de la historia en conseguir una pole, después evidentemente de Fernando Alonso. Luego le vamos a escuchar a Sainz hablando con Carlos Miquel. Del fútbol y del mercado vamos a repasar también más adelante los movimientos del día, pero la noticia es que Joan Laporta ha puesto voz a los planes de fichajes del Barça que anoche contamos en el partidazo. Ha anunciado además que la semana que viene ya presentan a Kessié y a Christensen. Y ha hablado así de la operación Lewandowski.
Evidentemente todo el mundo sabe que Lewandowski es un grandísimo jugador, pero es jugador del Bayern y yo preferiría mantener la reserva en cuanto a los comentarios sobre su posible venida al Barça. Sé que Lewandowski se ha pronunciado públicamente, lo cual agradecemos de que quiere venir al Barça. Nosotros evidentemente estamos muy halagados.
Luego vamos a escuchar más de Laporta con Víctor Navarro y ojo porque me cuenta Elena Condis que la renovación de Dembélé va por buen camino. Progresa adecuadamente, ¿no? Que era esto que nos ponían en las notas cuando algunos éramos pequeños. Sepan que mañana tenemos una gran cita deportiva. Gran cita deportiva porque España juega la final del Mundial de Waterpolo a las 8 contra Italia. Es un clásico, yo diría que no solamente del waterpolo, sino del deporte mundial. Una final entre España e Italia en waterpolo, con aires de revancha, porque nos ganaron, nos han ganado las últimas finales en todo, pero también la última final del Mundial, y les tenemos muchas ganas. En el Tour de Francia, etapa para Jacobsen al sprint y liderato para Van Aert. Ha habido caídas en el tramo final, incluida una de Pogacar, pero sin consecuencias. Y dos apuntes más antes de lo que es la otra noticia más importante del día. Les cuento que en baloncesto, Marc Gasol ya le ha comunicado a la Liga que va a jugar la temporada que viene con el Girona en la ACB, y el presidente de la Federación de Rugby, Alfonso Feijóo, ha dimitido oficialmente tras el escándalo que nos ha dejado fuera del Mundial. Y contado todo esto, les digo también que nos quedábamos de piedra cuando al filo de las 3 de la tarde comenzaba la retransmisión del Tour en COPE, Quique Iglesias decía esto.
Ahora pendientes también del estado de salud de Alejandro Valverde, que esta mañana al parecer ha sido atropellado en Murcia mientras entrenaba, así que estamos pendientes de confirmar noticias y saber cómo está Alejandro Valverde.
Nos quedábamos absolutamente de piedra ante esa noticia que corría a partir de ese momento en las redes sociales, bueno, se pueden imaginar, como un reguero de pólvora. Está Quique Iglesias en Dinamarca con el Tour. Hola Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Luis Munilla, buenas noches.
Está también Eri Frade, hola Eri.
Hola Moni.
Y está Vicente Luis Cánovas en Murcia. Hola Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Luis, Eri y Quique? Buenas noches.
¿Qué ha sido, Vicen? Cuéntanos, ¿qué es lo que ha ocurrido con Alejandro Valverde hoy en una carretera de Murcia?
Bueno, antes que nada, hoy hacía cinco años y un día que Alejandro Valverde tuvo esa caída en el Tour de Francia, que le llevó a pasar por chapa y pintura grave. Pues esta mañana, eso de mediodía, en torno a las 12, 12 y media, Alejandro Valverde y su grupeta regresaba ya prácticamente a casa, pues para terminar su sesión de entrenamiento. En una de las carreteras, diría, yo la conozco bastante bien, porque es una carretera que he transitado muchísimas veces, eso sí, en coche, y bueno, es una carretera comarcal que dirigía, pues me imagino que a Alejandro, hasta las Lumbreras, hasta su localidad, su lugar de residencia. En un momento dado, un coche ha adelantado a la grupeta, no ha respetado el metro y medio de distancia. Los corredores de esa grupeta le han llamado la atención a este señor y ni corto ni perezoso, pues el hombre ha echado marcha atrás, ha embestido contra la grupeta y ha enviado a Alejandro Valverde y a uno de los compañeros que iba con él al suelo. Ha tenido que llegar las asistencias. Alejandro Valverde ha sido trasladado a la Ciudad Sanitaria Virgen de la Rixaca. Una hora después, hora y media, Movistar escribía en su Twitter oficial que se recuperaba, afortunadamente no había tenido muchos daños. Después Alejandro Valverde en Instagram transmitía tranquilidad a todos los que le siguen. A eso de las 4:30, a las 5 de la tarde, conocíamos que se había entregado a la policía local, en el cuartel de la policía local de Murcia, en la alberca, el sospechoso de ese accidente, que había provocado ese accidente, un hombre de 69 años, y que ha sido puesto a disposición judicial. Alejandro Valverde iba a tener que estar 24 horas en observación, pero ya ha recibido el alta médica de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Rixaca y se ha marchado a casa. La verdad es que ha sido una jornada intensa, las reacciones han sido totales por parte del mundo del deporte de la región de Murcia, los políticos, absolutamente todo el mundo. La verdad es que nos hemos llevado un susto. Yo era a la hora de comer cuando me ha saltado la alarma. Y bueno, a partir de ahí, en un día complicado también, pues hemos vivido esto, ¿no?
Bueno, me quedo con eso, que Alejandro Valverde está bien para lo que podía haber sido esto y que el agresor se ha entregado y tiene 69 años. 69 años. Ya es una edad como para no hacer determinadas cosas. Bueno, cosas que no se tendría que hacer nunca, pero con 69 años da tiempo para pensar y reflexionar en la vida.
Es que él ha provocado un accidente.
Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas cosas evidentemente que discernir. Vamos a ver hasta dónde llega esto, pero lo que decíamos, Quique, lo más importante es que Valverde está bien.
Vaya susto que se han pegado aquí en plena carrera, en plena etapa 2 del Tour de Francia. La noticia corría muy rápido y, bueno, pues evidentemente al teléfono Chente García Costa, al teléfono Eusebio y al teléfono Pachi Vila, otro de los directores que estaba en el coche hoy y que ha hablado con el entorno de Alejandro para llegar a meta, estar un poco más tranquilos. Este es el corte de voz que le sacábamos a Pachi Vila hoy en la meta en Nyborg, aquí en Dinamarca, para, bueno, pues sacar un poco de hierro a lo que había pasado.
que bueno, tenía un incidente con un coche, no sé ni cómo ha sido ni nada, pues bueno, pues gracias a Dios vamos a quedarnos con lo bueno, que es que eso, que como bien dice, se va a quedar en un susto y ya está, así se quedará, o sea que pues ya está, un susto y nada más, a dar gracias. Creo que poco a poco, mira, aquí en Dinamarca creo que es un ejemplo de convivencia entre ciclistas y automovilistas, con un montón de carriles bicis, con un respeto absoluto hacia el ciclista, con muchísima gente que he visto estos días que va a trabajar en bicicleta, que me ha puesto muy muy contento, muy feliz, y yo creo que mira, aprovechando que el turista aquí en Dinamarca, creo que en ese sentido van un poquito por delante a nosotros y podría ser un buen sitio para mirar y hacer, como bien dices, pues que la convivencia entre ciclistas y automovilistas, o bueno, todos los usuarios de la vía, ¿no? pues sea lo más cívica posible.
Hay que decir que hay un montón de audios circulando en las redes sociales sobre el incidente, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido en el incidente. No hemos querido reproducir ninguno por cautela y por no tener la certeza absoluta de que las personas que hablaban en esos audios, que contaban a otras a su vez lo que había ocurrido en el incidente, no teníamos la certeza absoluta de que fueran testigos directos de lo que había pasado, sino que se lo pudieran haber contado. Sin embargo, también Eri, que tú has estado encima de la noticia durante todo el día, durante toda la tarde, sí que tenemos la certeza de que gente de la grupeta de Valverde ha contado el incidente.
Sí, tal cual lo ha contado Vicente Luis. O sea, creo que la versión está bastante apuntalada. La historia es ver si en esa zona Vicente sabrá, en esa rotonda, creo que es entre Alcantarilla y el término municipal de Murcia, hay alguna cámara de tráfico, porque la grupeta
no.
De... Claro, es que la grupeta de Valverde es inmensa, pero a la hora de funcionar como testigos, que a ver hasta dónde quiere llevar Valverde y su gente esto, que yo creo que puede ser hasta las últimas consecuencias, es decir, a través de lo penal, si hay una relación de amistad entre el accidentado y los testigos, pues puede que no tengan el peso suficiente. Por eso también, de cara a formarse y a informarse bien de cara a un posible proceso judicial, se le ha pedido a la grupeta de Alejandro Valverde, inmensa grupeta de amigos y conocidos y todo el que se quiera juntar a Alejandro Valverde y su gente cuando van a entrenar, que no comenten nada, que no hablen en medios de comunicación, para ver cuál es la estrategia a seguir una vez que quede constatado, después de las 24 horas de observación, que Valverde está bien. Valverde ha estado acompañado en todo momento por su mujer Natalia, por Antonio Sánchez Sabater, su representante, y ahora están centrados en que estas 24 horas pasen y que se confirme lo que desde primera hora también veníamos contando, que los escáneres y las primeras pruebas determinaban que Valverde no tenía nada, como así también rezaba el parte del 112 de Murcia, nada más producirse esta situación. Y a mí todavía, 15 años después, de verdad, me sorprende con qué aplomo habla la gente del ciclismo de estas situaciones.
Cierto.
De peligro. A mí, de verdad, escuchar a Pachi Vila con esa tranquilidad, con lo que ha vivido este equipo, o sea, todavía me impacta, porque cuando un ciclista sale a entrenar suena así como muy ribombante y muy como si fueran toreros, pero hasta que no vuelve a casa su gente no está tranquila.
Porque está a la orden del día, Eric. Están acostumbrados a vivirlo cada día. Sí, sí, Vicen.
¿Puedo contaros una cosa? Mira, yo he visto mucho circular a la grupeta de Alejandro Valverde, Luis León, José Joaquín, cuando estaban por aquí por Murcia. Esa carretera de Alcantarilla se la conocen al dedillo, porque yo hace 10, 12, 15 años que los he visto circular por ahí, y la grupeta siempre ha ido perfectamente formada, y yo los he visto muchísimas veces con mucha prudencia. Por eso digo y además la carretera no es muy ancha, ¿eh? Esa carretera no es muy ancha, y evidentemente ha tenido que pasar muy cerca el coche. Esa zona, que repito, me la conozco muy bien, no es muy ancha y dudo que haya cámaras ahí, ¿eh?
Bueno, además es que, si me perdonáis, voy muy rápido. Es la carretera que va a Sierra Espuña, si yo me equivoco. O bueno, de vuelta.
Dime. Es de vuelta, exactamente.
De vuelta.
Es una rotonda,
en fin,
se llama
es que
Puebla
de Soto. En la grupeta no solo va Luis León, no solo va Soto, no solo va José Joaquín. Aficionados, un panadero, un electricista, un peón de obra. Es decir, que hay gente que trabaja y que va con Alejandro solo por acompañarle, por estar con él, por estar junto a él, por ayudarle. Que es un atropello muy serio, ¿eh? No solo profesional del ciclismo, sino a personas de la calle.
En el reportaje que dirigió en su día, que preparó con todo el cariño del mundo Mónica Marchante, se ve que prácticamente rueda con un campeón del mundo el que quiera y el que sepa aguantar unos metros. O sea que es la manera de entrenar de Valverde, que ha tenido la tentación, como muchos de sus compañeros, como muchos ciclistas españoles, como algún ciclista murciano también que se ha marchado, de irse a Andorra, y Valverde necesita eso, necesita estar rodeado de su gente, y ahí sigue en Murcia con Natalia, con su esposa, con sus hijos, e intentando disfrutar de la bicicleta, esto que le queda, que vamos, el susto ha sido terrible.
Bueno,
terrible.
Vamos a ver hasta dónde llega esto, hasta dónde lo lleva Alejandro Valverde, la otra persona implicada, y por supuesto el equipo Movistar, que va a estar detrás de Alejandro Valverde y de todo esto. Pero evidentemente esto vuelve a poner sobre la mesa, si es que alguna vez ha dejado de estar, el problema del respeto a los ciclistas en las carreteras. Que todo el mundo tiene que poner mucho de su parte, pero al final el que tiene la capacidad de matar es el que lleva un vehículo de motor. Así que, por favor, prudencia y sobre todo cerebro, porque en el caso que nos lleva hoy, me parece que lo que ha faltado es cerebro, justito de cerebro. Pero bueno, ya digo que eso lo tiene que dirimir quien lo tiene que dirimir y decidir quien lo tiene que decidir. Eri, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, Muni.
Vice, muchas gracias.
A vosotros, como siempre.
Y Quique, no te vayas muy lejos, que lo hablamos del Tour, ¿eh?
Aquí estoy.
A ver si hablamos de cosas más agradables. Bravo. Como por ejemplo lo que ha ocurrido hoy en Wimbledon, donde está Ángel García. Hola, Londres, Ángel, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Madrid, Muni? Muy buenas.
Bueno, han pasado muchas cosas, ¿eh? Han pasado, por ejemplo, sí, sí. O ha pasado lo del partido entre Kyrgios y Tsitsipas, de lo que luego me hablas, que ha sido lamentable, con un gran nivel de tenis, ya decía al principio, pero lamentable en el comportamiento de ambos.
Pero vamos primero a lo importante.
Pero vamos a lo importante, que es la victoria de Rafa Nadal y la victoria de Paula Badosa, que los dos, además con gran nivel, están ya en los octavos de final. Y nos ilusionan. Decías tú aquello de cuando comenzaba el torneo. Ahí si pasan la primera semana, cuidado que si pasan la primera semana. Sí. Y la primera semana está pasada.
Tal cual. Le decía ayer a Corro, digo, oye, mira, nos quedan tres. Es verdad que son pocos de los 19 con los que empezamos, pero es que nos quedan los tres mejores y nos quedan cada vez jugando mejor. Necesitábamos que Nadal diese un paso adelante, lo ha dado. Ha ganado 6-1, 6-2, 6-4 a Sonego, al italiano. En el primer set simplemente ha estado perfecto con el saque. De hecho, ha ganado 11 de 11 puntos con su primer saque. Hay una cosa en la que ha dado un paso adelante y me ha gustado mucho, más allá del juego en general, y ahora le escuchamos, y es en el aprovechamiento de las pelotas de break. Siempre sufre Rafa Nadal en eso, y hoy ha aprovechado 6 de 8, me parece un porcentaje altísimo para lo que nos tiene acostumbrados Rafa. Lleva ya, y la cifra es absolutamente alucinante, 17 victorias en 17 partidos de Grand Slam este año. Lo ha ganado absolutamente todo, evidentemente. Ha ganado los dos Grand Slams anteriores y lleva tres victorias aquí. Y escucha, porque el propio Rafa, más allá de la polémica, que si quieres ahora la explicamos, estaba absolutamente encantado con el paso adelante que ha dado hoy.
Para mí hoy es un día positivo porque he conseguido dar un pase importante adelante a nivel tenístico principalmente, ¿no? He conseguido jugar otra vez con más energía, con más determinación, yendo más a la red. Creo que controlando mucho mejor los momentos del partido, sin estar todo el rato a expensas de no querer fallar, sino empezar a construir, empezar a jugar con mi drive generando opciones. He cambiado con el revés paralelo también, he utilizado bien el cortado. He subido a la red, creo que en ese sentido ha sido un partido bastante, bastante positivo en todos los sentidos, así como el otro día dije lo que dije, hoy pues también digo lo que digo, ¿no? Y es un paso adelante y ojalá se pueda mantener.
Joder, lo llena de ilusión escuchar a Rafa. Es que pensamos, cuando terminó Roland Garros de la manera que lo terminó, y lo que podía haber pasado con el tema del pie, claro, por eso, después además de lo que nos venías contando en las últimas horas, los últimos días, sí. Ángel, del tema de los abdominales, del problema de los abdominales, no ha... Al menos desde fuera no ha habido percepción o sensación ninguna de que sintiera molestia Rafa. Luego no sé si ha dicho algo en rueda de prensa.
No ha querido hablar del tema físico. Yo de hecho le he preguntado si ha dado también un paso adelante en lo físico. Dice que le ha costado muchísimo llegar hasta aquí en lo físico y en lo mental. Y lo que sí te puedo contar, que lo mismo que ayer y antes de ayer te dije que estaba muy preocupado, esta mañana, y supongo que ha sido bastante importante de cara luego al partido que ha hecho, esta mañana en el calentamiento me han contado, alguien muy cercano a él, hoy sí está bien, hoy está mucho mejor y de verdad también en el tema del abdominal ha dado un paso adelante en lo que a confianza. Te recuerdo lo que hemos contado estos dos días, es decir, él no tiene ninguna lesión, le hicieron una ecografía y no vieron ninguna lesión, pero se sentía incómodo, sentía que algo le molestaba.
¿Tú le has visto hoy algún gesto? ¿Le has visto algún gesto?
No, cero, cero, cero. Nadie conoce su cuerpo como Rafa Nadal, y lo mismo que te decía los dos días anteriores, que estaba incómodo, esta mañana se ha levantado y le ha dicho a su gente: hoy estoy mucho mejor. Con lo cual, oye, si nos podemos ir olvidando de ese tema, siempre estamos abiertos a cualquier mal gesto, a cualquier rotura en esa zona del cuerpo con lo que sufren los músculos, pero si hoy estaba mejor, supongo que eso también se ha reflejado luego en la pista. Por cierto, ya sabes que su rival dentro de un par de días va a ser el neerlandés Botti van de Zandvoort, 26 años, 25 del mundo, y tenemos una cosa buena, y es que en el último Grand Slam, camino del título, Rafa Nadal le ganó en tercera ronda. Bueno, pues aquí es una ronda más adelante, en los octavos de final, pero si el torneo acaba igual que acabó en París, encantados.
Tiene un cuadro bastante aclarado hasta las semifinales.
Con ahí... las bajas por COVID y la derrota de Félix Auger-Aliassime se le despejó, eso está claro.
Sí. Bueno, semifinales, el hipotético rival al nivel que está jugando sería Kyrgios. Ahora hablamos de ello, pero primero vamos a hablar de nuestra Badosa, si te parece.
Sí, yo de verdad que en este caso sí que no esperaba tanto, venía mal, ella dice que venía jugando bien, entrenando bien, pero que no acaban de salir los resultados, y yo lo que vi es el primer partido, y ahí está Corro, y ahí está la audioteca, que diría aquel, que ya desde el primer partido la vimos muy bien. O sea, muy bien, muy metida, muy agresiva, dominando totalmente los partidos, pero claro, eso lo había hecho contra dos rivales de un nivel muy inferior. Había que hacerlo hoy contra una bicampeona de Wimbledon como Petra Kvitová, y lo ha hecho. Ha ganado 7-5, 7-6, se mete en la siguiente ronda. Importante lo del primer set, que ha pasado de 3-5 a 7-5, es decir, ha hecho cuatro juegos consecutivos en el momento de la verdad, y el problema es el cuadro que tiene, que ahora le viene Simona Halep, otra campeona de Wimbledon, lo ganó en 2019, que fue número uno del mundo en su momento, y que este año en Madrid ya palizó a Paula Badosa. Pero Paula evidentemente está muy contenta con su juego, y escucha, porque me gusta cómo acaba este sonido con lo que le hemos preguntado.
Está claro que todas estas victorias ayudan, y de la manera que lo he hecho, creo que he jugado muy bien y que he aceptado los momentos difíciles que había en el partido. Necesitaba sentirme así otra vez en la pista, que me había costado en la gira de tierra.
Has jugado tres partidos, has ganado los tres en set corridos. Supongo que sí que estás encontrando esa Paula competitiva que buscabas aquí en Wimbledon.
Sí, totalmente. Creo que me estoy encontrando. Creo que hoy se ha visto también mi forma de estar en la pista, mi manera de ganar los puntos, la manera de animarme, la manera de aceptar también los momentos malos. Es la Paula que yo quiero transmitir, y la Paula que he estado transmitiendo creo que este último año y medio, pero que este último mes en tierra me había costado un poco más. Al final también muchos partidos encima, saturación, nervios, que al final cuesta de gestionar todo por primera vez. Pero creo que hoy sí que me he encontrado en mi esencia, recuperar mi esencia, y en eso estoy muy contenta, porque era el objetivo de aquí.
Y luego quedaban dos campeonas de Wimbledon, hoy has eliminado a una, y la que queda es Halep.
Sí, bueno, pues a ver si la elimino también, pero va a ser difícil, creo que tengo un cuadro bastante difícil. Pero bueno, disfruto del momento, de la experiencia, del partido de hoy. Me quedan aún 48 horas y va a ser un partido totalmente distinto. Va a ser quizá más táctico, más físico, pero estoy preparada para ello, y al menos voy a luchar hasta el final.
Lo mejor es la seguridad y la autoridad con la que se está viendo a Paula Badosa. Y por cierto, hablando de números uno, ha caído la número uno hoy.
Sí, ha caído Iga Swiatek. Es verdad que ella misma decía que no estaba cómoda en el torneo, que no estaba entrenando bien, pero claro, nadie pensaba que iba a caer, y de esta forma, porque es que la ha sacado completamente de la pista Cornet. Bueno, concretamente se ha sacado sola Swiatek, que ha cometido muchísimos errores, y nada, la francesa Cornet, que hace nada tuvo que pedir disculpas porque se le fue la boca con lo de que en Roland Garros todo el mundo estaba contagiado y hubo un pacto de silencio, luego tuvo que matizar. Pues mira, en la pista sí que lo está haciendo bien y ha ganado claramente a Swiatek.
Ahora me cuentas lo de Kyrgios y Tsitsipas, pero mañana, recordemos, es el turno, no solamente de Novak Djokovic, sino lo que más nos importa, de Carlitos Alcaraz, Ángel.
Sí, contra Jannik Sinner, duelo de la próxima generación, 19 años Carlos, 20 años Sinner, italiano, número 13 del mundo. Es verdad que nunca había ganado un partido en hierba hasta que ha llegado a este Wimbledon, pero es que el otro día eliminó bastante fácil ayer a Jannik Sinner. Solo han jugado una vez en París-Bercy, ganó Alcaraz, y bueno, yo creo que va a ganar Alcaraz, porque le vi dar un paso adelante muy claro en el partido de ayer, y creo que es favorito. Hoy no ha querido venir a entrenar, se ha quedado en casa preparando con su fisio más físicamente, gimnasio, ejercicios, y mañana le veremos en el calentamiento, y seguro que se queda un paso adelante. Va a ser 4:30 y en la central, primera vez en la historia que Carlos Alcaraz pisa la Catedral del Tenis, la pista central de Wimbledon.
Qué bueno, qué gozada, a ver si lo disfruta. ¿Y Djokovic qué?
Bueno, muy bien. Djokovic está jugando muy bien al tenis y para mí es el gran favorito por ahí. Va a jugar contra este neerlandés totalmente desconocido, que hace apenas 15 días no había ganado ningún partido en su vida, ningún partido ATP. Fue capaz de ganar en Hertogenbosch un torneo, le invitaron a Wimbledon y se ha metido en estos octavos de final ante Novak Djokovic. A ver, no creo que el cuento de hadas vaya más allá, pero si el chaval encima
que hace 15
días no había ganado a nadie. Hombre, nosotros encantados, ¿eh? Se llama Van Richthofen o algo así y el tipo, la verdad, que está jugando a las mil maravillas, pero claro, los últimos 15 días, porque antes es que no había ganado ni un solo partido en toda su carrera, Muni, a nivel ATP, solo había ganado uno de Copa Davis.
Bueno, vamos a desearle un día grande para mañana en Wimbledon. La historia del partido de Kyrgios y Tsitsipas. O sea, para la gente que no lo haya visto, alúmbrales, ilumínales, cuéntales por lo menos lo esencial de lo que ha pasado ahí.
En lo tenístico, un gran partido de tenis, acabó ganando Kyrgios en cuatro sets. Para mí es el gran favorito a llegar a semifinales. Si tiene la cabeza encima de los hombros, evidentemente en hierba es un tenista muy, muy peligroso, que saca las mil maravillas y que hoy, por ejemplo, ha levantado todas las bolas de oro que ha tenido Tsitsipas. Y más allá de eso, dos bufones, dos payasos que en vez de estar en la edad media y en el circo han estado en la pista. ¿Por qué digo esto? No es que yo me quiera calentar a estas horas de la noche y ponerme a insultar a la gente, que creo que payaso y bufón no es un insulto, como sí han proferido ellos en la pista. Porque en su día vi a Novak Djokovic tirar una raqueta en Tokio a la grada que le puede abrir la cabeza a alguien. No pasó nada. Vi a Nick Kyrgios darle un pelotazo a un juez de línea cuando ya había acabado un partido. No pasó nada. Bueno, pues hoy Tsitsipas ha tirado también otro pelotazo hacia la grada con bastante fuerza y podía haber pasado lo mismo que pasó en el US Open con Djokovic. Pero más allá de eso, dice, no, es que Kyrgios hoy no ha hecho nada. Bueno, no hacer nada es decirle al juez de silla, eres un estúpido y una desgracia para el tenis, o es pedir que echen de su trabajo a dos jueces de línea. Eso es lo que había hecho Kyrgios antes de que empezase todo esto de Tsitsipas.
Otra que ha hecho Tsitsipas ha sido intentar pegarle un pelotazo.
No, literalmente. Sí, otra cosa lamentable. Tú no puedes estar en la red y intentar pegarle un pelotazo con todas tus ganas, echando la pelota fuera, además, a propósito, al rival. Un remate. Que si todavía es una derecha suave, bueno, pero es que encima le tiras un remate con todas tus ganas, es que le puedes hacer muchísimo daño. O sea, insisto, dos bufones, dos payasos en la pista.
No te dejen nada, Ángel, no te dejen nada, que no, te veo ahí contenido.
Luego han llegado a rueda de prensa y es que ha sido todavía peor. Stefanos Tsitsipas, dos puntos. Sí, está continuamente acosando, bullying. Conocemos el término en inglés, pero bueno, eso es lo que hace. Él acosa a todos sus rivales. Probablemente también fuese un acosador, estoy traduciendo el inglés simultáneamente, probablemente también fuese un acosador en el colegio, y a mí no me gustan los acosadores, no me gusta la gente que hunde al resto. Y dice luego que tiene también una parte buena, pero dice textualmente, tiene una parte muy malvada dentro de él. Eso es lo que ha dicho Tsitsipas. La respuesta de Kyrgios, más allá de decir a ver si encuentra la forma de ganarme, ha sido decir que a Tsitsipas nadie le quiere en el vestuario y que él por lo menos cae bien a algunos.
Pero bueno, que nadie se alarme, o sea, porque cuando ha terminado el partido, Kyrgios os ha dicho que le quiere mucho a Tsitsipas y que todo queda en la
pista. Y mira lo que se dicen y mira lo que se han dicho todos. Después. Y mira lo que se han dicho después. No, insisto, de verdad, está tomando un camino el tenis, de verdad, que es que hay que pararlo. Hay que pararlo, porque es que un día van a hacer daño de verdad a alguien. Es que yo he visto a Kyrgios reventar raquetas y regalársela a un niño sonriente como si es lo que hay que hacer y lo que el niño tiene que aprender y llevarse una raqueta destrozada para casa. A Djokovic tirar una raqueta a la grada. Es que se nos está yendo la cabeza, es que estamos normalizando comportamientos que son realmente graves y que un día va a haber una desgracia de verdad.
Decía yo que íbamos a contar cosas más agradables que lo de Valverde, pero al final hemos acabado, pues eso, el día es que viene como viene. Pero bueno, hemos contado cosas buenas también y vamos a seguir contando cosas buenas de aquí en adelante. Mañana te escucho, mañana a ver si le traemos suerte a Carlitos Alcaraz. Un abrazo grande, Ángel, ¿eh?
Venga, cuídate, chao.
Hay muchas cosas que contar todavía de aquí a la una de la madrugada en Tiempo de Juego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.